William Noguera pasó 42 años en prisión. Ayudó a desenmascarar a uno de los asesinos seriales más temidos en los Estados Unidos. En el último número de Vanity Fair, él es el protagonista de la historia central, pero ha estado en distintos medios. Escuchen.
I have been in law enforcement for decades.
You have a prepaid call from an inmate at the California State Prison, San Quentin.
But I have never seen anything like this.
I have information about the serial killer that Death Row would be.
He was one of the most heinous murderers who've ever lived. And he hid in plain sight for over 50 years.
The police found a list of 10.
We thought maybe the list of 10 is actually a list of murder victims.
But he never admitted to anything. Until now.
Ana, esta es la presentación de la serie, ¿no? Que tiene que ver con el libro.
Sí, señor, exactamente. Exactamente, es la presentación de la serie que Valeria nos confirma, pero entiendo que se estrena este fin de semana.
Sí, sábado 13. Es un documental. Se llama Death Row Confidential, Secretos de un asesino en serie. El libro es a través de la lente de un monstruo. Bueno, esto debería ser Ana para Crimen y Castigo, ¿no? Laura Palomino. Esto es impresionante.
Muy bueno, muy bueno. Sí, porque piensa que esto es un tipo que empieza a recolectar, o sea, de la manera más indirecta empieza a recolectar información de pues uno de los asesinos más importantes que ha tenido esta nación, y al estar, imagino yo, que desde la misma posición preso, pues se gana esa confianza.
Bueno, pues es el que ayuda a desenmascarar a ese personaje, a ese personaje. Y la noticia, Ana, es que lo tenemos. Acaba de salir de la cárcel. Señor William Noguera, buenos días.
Buenos días, un placer, gracias.
¿Usted tiene todavía familia en Colombia?
Sí, mi familia son colombianos. Somos de Barranquilla y Santa Marta, donde yo pasé mucha de mi niñez en las vacaciones, y mis padres y mi familia todos están en Colombia.
Don William, ¿por qué estuvo usted 42 años en la cárcel?
Bueno, en 1983 yo tenía 18 años, estaba yo con una muchacha también de 16, 17 años, y íbamos a tener un hijo. Y una de sus parientes la estaba abusando sexualmente, y a un punto la forzó a abortar nuestro hijo. Y yo, en un estado de rabia, perdí el control y maté a esa persona. Y entonces, porque no podían arrestar a nadie, no sabían quién fue que lo hizo, los policías, en desesperación, agarraron un testigo que dijo que yo lo hice por dinero. Y por esas circunstancias especial, que aquí dicen que le dicen que es un special circumstance, fui la persona más joven, el primer colombiano, que me dieron la pena de muerte. Y me mandaron a San Quintín, bueno, a morir. Y bueno, después de tantos años, las cortes vieron que era una mentira, y ahora estoy yo afuera, estoy libre, y bueno, gracias a Dios.
William, ¿cómo se salvó usted del corredor de la muerte?
Bueno, como digo, gracias a Dios, pero las cortes comenzaron hace muchos años a mirar el testimonio contra mí, y había mucha duda que esa persona que testificó contra mí estaba diciendo la verdad. Y a un punto esa persona en cámara dijo, yo mentí, quería salir de prisión y dije esas mentiras de William Noguera. Cuando eso salió, entonces las cortes comenzaron a tener mucha duda, pero eso se demoró décadas, muchos años, 15, 20, 30 años, hasta que al fin me bajaron la sentencia y un juez entró y dijo, no, esto es una mentira y este hombre tiene que salir. Me dieron un parole date, fui a la parole board, y esa comisión electó a dejarme salir.
Pero usted a quien mata es a la madre de su novia.
Exactamente, sí.
Sí. Vamos ahora al caso que es el motivo de estos secretos de el asesino en serie más peligroso. ¿Quién le ofrece a usted o por qué razón usted comienza a sacarle las historias a ese asesino en serie? ¿Usted tenía un acuerdo con las autoridades para ayudar a conocer los detalles de todos los asesinatos de Joseph Nasso?
No, para nada. Esto tiene nada que ver con la razón que yo salí. Yo no quería que esta sería la razón. Yo salí por mis propios méritos, porque la ley vio que yo no hice ese asesinato por las razones que dijeron que me dieron las circunstancias especiales. Yo hice esto porque yo ya estaba estudiando los asesinos en serie. Es lo que hago yo. Yo soy lo que dicen un criminal profiler, pero un criminal profiler que nunca ha existido. Una persona que estaba viviendo ahí y yo estaba colectando información por, bueno, la razón más obvia, que es para sobrevivir en ese lugar donde hay tantos asesinos. Yo me junté a ese asesino porque el guardián de San Quintín me dio un trabajo en esa yarda donde habían todos los hombres que ya estaban viejos, y yo estaba ayudándolos, empujándolos en sus carritos, ayudándolos que se visten. Y yo era un hombre que ya tenía una reputación por ser un artista, tenía galerías que me representaran y me estaba representando mi arte. Este asesino, que se llama Joseph Nasso, era un hombre que tomaba fotos profesionalmente, y él tenía mucho interés lo que hacía yo. Así comenzó esas conversaciones, y después de 10 años con él, él me comenzó a decir todos sus secretos, a dónde estaban los cuerpos, quién fue quien él mató, porque las autoridades solamente sabían de 4, pero él mató 26.
William, yo también quiero preguntarle, porque además de esta serie que se viene, usted también tiene un podcast, tiene diferentes libros, ¿en qué momento usted empieza a hacer todo esto desde la cárcel?
Bueno, yo nunca cambié. Yo era un hombre, un muchacho que me metieron en prisión. Yo era culpable de matar a una persona, pero mis motivos eran de, bueno, la rabia de un padre. Yo nunca cambié. Yo siempre era esa persona. Desde que yo entré a la prisión, yo quería ayudar a mi familia. Comencé a dibujar, comencé a pintar, y desde ahí fue que agarré más fama. Mis pinturas, mis dibujos comenzaron a agarrar atención internacional. Y entonces, en el 2014, yo comencé a escribir. Escribí mi primer libro, que se llama Escape Artist, Memoir of a Visionary Artist on Death Row. Y en el 2018 salió ese libro. Y desde ese punto ya yo estaba escribiendo, ya yo estaba con ese asesino en serie, y estaba yo descubriendo, bueno, los casos que nadie sabía. Y eso fue como un motivo que me tenía. Mira, la cosa más importante para mí era darle paz a la familia de las víctimas, que siempre preguntaban esa pregunta, que era, ¿qué le pasó a mi hija? ¿O qué le pasó a mi hijo? Ese es el motivo que yo hago esto, es para darle a esas familias paz.
Señor William, ¿y ya el señor Joseph Nasso sabe de esto, de este documental y de lo que ha ocurrido después de que ustedes se conocieron en la cárcel?
Bueno, lo que tengo entendido yo es que hace como un mes, un reportero de ABC que se llama Dan Noyce lo fue a ver. Él trató de agarrarlo para que él hable, y nunca quería hablar. Pero esta vez le dijo, mira, usted sabe que William Noguera salió. Y la cosa más chistosa fue que el asesino inmediatamente dijo, salió. Salió porque mis casos. Porque él no tenía el derecho de hablar de esos casos. Yo le di evidencia a él que él nunca debía de usar. Y el tipo le dijo, el reportaje dijo, esa no fue la razón que él salió. Pero porque has hablado, por favor, dinos, ¿qué es esto? Y le mostraron la confesión que él escribió. Él solamente no me dijo a dónde estaban los cuerpos y qué hizo. él me escribió una confesión de la mujer de Berkeley, y sabemos que ella se llama Ruth Conniss. Esa es la muchacha en la lista de 10 que él mató, y ahora sabemos quién es. La evidencia es obvia, es 100%, bueno, es la evidencia. Y ahora la policía, la FBI y muchas agencias dicen, confirmado, ella es la muchacha. Y hay muchas más que salen en esta serie. Es más, el libro que escribí yo, que sale este domingo, el 14 y el 15, sale el libro, se llama Through the Lens of a Monster. En ese libro yo detallo exactamente cómo lo puse yo en la posición para que me diese información, y cómo, teniendo una máscara puesta, él pensó que yo también era como él. Y por eso fue que él me dio esas historias.
Impresionante lo que nos está contando William Noguera, este hombre que logró desenmascarar a un asesino en serie. La chica de Berkeley, Pamela, Charlotte, en fin, usted, después de hablar con él, de intimidar con él, ¿qué descubrió de la motivación? ¿Por qué Neiso mataba a estas mujeres?
Ese es muy interesante que pregunta esa pregunta, porque es lo que yo hago que nadie puede hacer. Los serial killer experts, los expertos en asesinos en serie, son hombres y mujeres que leen 200, 300 libros, y son los mismos errores que ellos aprenden. La diferencia con lo que yo traigo es que yo vivía ahí con ellos. Yo podía preguntarle la misma pregunta 10 años, 15 años después, 20, y si ellos tienen siempre la verdad nunca cambia. Es la diferencia. La motivación que yo le puedo dar a ustedes es que Joseph Neiso mata porque él dice, y él me ha dicho eso, él necesita limpiar las mujeres. Ok, ¿qué es eso? Eso es que él siente que las mujeres tienen una máscara puesta, que cuando están vivas mienten, usan a los hombres. So, él le toma foto a ellas cuando son esas mujeres que están en la decepción, que son mujeres que trabajan por dinero de modelaje. Cuando él las mata, están limpias. Ese es el arte de él. Él dice que él las limpia porque cuando están muertas, ya no están mintiendo. Están como deben estar. Esa es la motivación de él. Esa es su razón. Y también porque su madre lo trató en una forma que él se sentía supremamente con mucha rabia. Él le gusta vestirse como una muchacha. Desde niñito se ponía los vestidos y los zapatos de su madre. La madre lo agarró haciendo eso y le pegó muy mal y lo llamaba su hija. Esa rabia, y con la verdad que él siempre iba a ser un asesino. Mira, la verdad es que, y este es donde los expertos que dicen que son expertos no entienden, es que los asesinos en serie no están hechos, nacieron así, porque ellos dicen que es por el abuso que tuvieron ellos. El abuso nada más cambia un poquito en el tipo de víctima que van a tener. Los asesinos en serie hacen una cosa que nadie puede hacer. Ellos agarran la palabra es gratification en inglés, gratificación creo que es en español, por el acto de control, el acto de matar. Eso es una cosa que ningún humano puede hacer, pero ellos sí lo pueden hacer. Es la diferencia con un niño que nace normalmente y un niño que puede tocar piano a la edad de 3 años, o que puede hacer matemáticas a la edad de 3 o 4 años. Nadie le enseñó eso. Es algo que ellos nacieron con eso. Asesinos en serie nacen así, nacen para matar, pero circunstancias en su vida pueden cambiar la forma en que ellos piensan y qué clase de víctima. En el caso de él, eran mujeres, porque la madre lo abusó, pero esa no es la razón que él mata porque él quiere matar, y él en inglés es el rush. Ellos agarran un rush que de dopamine del cerebro cuando matan. Eso es una cosa que yo he hablado a más de 30 asesinos en serie y todos me dicen la misma cosa.
Sí, William, de estos asesinos en serie, Douglas Clark, Rodney Alcalá, Lawrence Bittaker, William Bonin, Randy Kraft, Richard Ramírez, de esos asesinos, y obviamente del señor Naso, ¿cuál es el más cruel?
Bueno, todos son terribles. Randy Kraft mató más de 47 personas. Rodney Alcalá, el dating game killer, dicen, nadie sabe, pero yo le voy a dar la información. Él mató casi 100 mujeres. Todos son monstruos. Pero el que mató por más tiempo que todos, y él comenzó en 1951, fue Joseph Nason. Él comenzó como un violador de mujeres a la edad de 16 años. En 1965, él mató a su primera mujer. Y de ese punto, él mató mujeres en las décadas de los 60s, 70s, 80s y 90s. Nunca había un asesino en serie con esa clase de rec. Él mató más gente que Richard Ramírez, él mató más gente que Jack the Ripper, él mató más gente de Ted Bundy. Joseph Naso es el asesino de las décadas, es el hombre, el monstruo que ha matado más mujeres en el tiempo que lo hizo que cualquier persona en el mundo.
Sí, William, precisamente cuando Joseph Naso le narraba, le describía detalles macabros de sus crímenes, ¿cómo se desconectaba usted emocionalalmente para no sentir, qué sé yo, repulsión, miedo, frialdad, indignación? ¿Cómo lograba para no ser descifrado y también, pues, descubierto?
Bueno, siempre había ese miedo que me iban a descubrir. Yo estaba en el infierno y ahí con todos los demonios. Todos los hombres que están en Death Row son asesinos. Y sí, yo tenía ese temor siempre que me pueden descubrir y entonces me van a tratar de matar. La forma que yo pude hablar con él es que yo me desconectaba. Era difícil estar oyendo a un hombre decirme cómo mataba a las personas. Y estas niñas, 18 años, él violaba niñas de 16, 15 años. Eso es una cosa que era supremamente difícil desconectarme. Yo quería agarrarlo por el pescuezo y estrangularlo a él, porque era difícil. Lo hice por 10 años. Y hay veces que yo pasé semanas que no salía a verlo. Salía a la yarda mía, pues no lo miraba, porque no podía. Era difícil. Escribiendo ese libro era como casi matándome mi alma. Era difícil, pero yo tenía una motivación que era mucho más grande que lo que yo estaba sintiendo. Y esas fueron las familias de las víctimas.
Sí. ¿Por qué Joseph Naso se ha salvado de la pena de muerte?
Bueno, en California es una cosa la ley. Una persona le da la pena de muerte y se demora años. Daños pagar a un abogado. Y de ahí tienen que buscar investigadores, porque esa es la pena de muerte. Por eso que él se ha salvado. Pero él solamente ha estado en death row por 13 o 14 años. Él casi no tiene tiempo. Él va a morir de edad. Él tiene 92 años, creo, ahora. Es un hombre supremamente viejo. Él es el hombre más viejo en la historia que recibió la pena de muerte a los 79 años.
William, usted desde los 18 años en esa prisión rodeado de todos estos monstruos, yo quiero que usted nos cuente cómo fueron esos primeros años al usted verse rodeado de estas personas en esa situación, pues, que nadie quisiera estar.
Bueno, muy difícil. Yo soy el único colombiano que anda a la puerta de muerte. Y estando ahí, era difícil. No le voy a mentir, hay momentos que estaba yo solo, las pandillas, hay muchas pandillas, pandilleros ahí, está la mafia mexicana, están los blancos, hay los negros. Yo tenía que ser, mira, quiero ser completamente honesto con ustedes. Yo tenía que ser, porque yo estaba desconectado, yo no soy una persona que esté conectado con pandillas, yo tenía que ser el hombre más peligroso que estaba ahí para que no me tocaran. Y hacía eso por ser, tenía que ser yo una persona supremamente agresiva. Yo soy el former Hapkido Middleweight Champion. Yo soy un hombre que era un campeón en las artes marciales. Yo tenía que demostrarle a ellos que yo era una persona que no se debe tocar y que yo era el monstruo más grande en esa yarda. Es lo que tenía, es la impresión que yo tenía que dar. Es una impresión supremamente difícil vivir con una máscara puesta que no es la verdad.
Señor Noguera, y ahora, después de que usted sale, pues ya esto no puede funcionar así. O sea, ya usted, eso que hizo ya no lo puede seguir haciendo.
Obvio. Ahora la máscara me la quité y sigo siendo la persona que siempre ha sido yo. Y eso es la cosa que yo siempre he dicho. Si usted es una persona mala, siempre va a ser una persona mala. Pero si usted es una persona en una circunstancia supremamente mala, pues usted no es esa persona. Es fácil regresar y ser la persona que usted es. Yo nunca me mentí, me dije una mentira yo mismo. Yo siempre supe la verdad. Yo siempre supe quién era yo. Eso es fácil regresar a esa persona y es la persona que soy yo ahora. Yo no tengo que ser agresivo, no tengo que tener esa máscara puesta. Lo que me importa a mí ahora es ayudar a las familias de las víctimas, de todos los asesinos en serie, porque yo los conozco todos. Y eso es lo que voy a seguir haciendo por el resto de mi vida, mi arte, escribiendo libros y dándole información a las familias para darle ese paz que ellos han buscado por tantos años.
Volviendo a su paso por el corredor de la muerte, cuando usted finalmente es informado de que se salva, de que le levantan la pena de muerte, ¿cuál fue el primer pensamiento que le pasó por la cabeza? ¿Qué fue lo primero que pensó?
¿Puedo ser honesto?
Por favor, claro, de eso se trata.
Rabia. Estaba supremamente enojado porque se demoraron más de 35 años para descubrir la verdad. Eso me tenía a mí. Sí, hay una parte de mí que estaba, okay, no me van a matar, porque yo tenía miedo por años que me iban a matar. Pero cuando al fin las cortes dijeron, era el 2017, un juez federal ordenó que me dejaran salir y me quitaron eso. Demoré 5 años más para que las cortes dijeran, okay, bájale la sentencia. Eso me tenía un estado de rabia porque yo estaba pensando, al fin, las cortes han reconocido el error que hicieron. Pero no. Duré 7 años en la prisión hasta que al fin me dijeron, usted va a ir al parole board. Y todavía tenía que ir a un parole board y convencerlos a ellos que yo no era una persona peligrosa, que yo era una persona que estaba rehabilitada. Y eso es una cosa que me enojó, porque tenía que comprobar yo a ellos que yo no era esa persona. Y yo entiendo que yo le tomé la vida a una persona, pero mis razones no eran lo que ellos dijeron. Si ellos sabían la verdad por el principio, lo sabían, ellos usaron una mentira contra mí. Si ellos usaran la verdad, yo solamente hiciera 7 años. Y me lo merecía. Yo entiendo eso. Yo hice una cosa que no debe hacer ningún humano, que es tomar la vida de una persona. Pues sí, yo quiero, William, que la gente entiende. Ajá, por favor.
William, usted le quita la vida a una persona en un ataque de rabia y por el testimonio que le acomodan, recibe la pena de muerte y pasa 40 años en la cárcel. 42 años en la cárcel. Sí. ¿Qué pasó con su novia, Jovita Navarro? ¿Ella lo perdonó?
Bueno, esa es la víctima. La hija, que era mi novia en ese entonces, yo y ella no hemos tenido ninguna clase de contacto desde el momento que me arrestaron. Ella y yo no estábamos juntos cuando a mí me arrestaron, ya yo no estaba con ella. era una situación muy difícil, yo no podía vivir con eso. Para mí era yo tomé una vida y eso me estaba es una cosa muy emocional, una cosa que no es tan fácil vivir con eso, que usted, yo, cometí un crimen así.
Pero William,
las razones que tenía.
Seguramente en esos desvelos suyos, usted pensaba en ella, en su novia, y en la pena que usted tenía por haber asesinado a su madre. ¿No intentó hablar con ella? ¿Nunca le mandó una carta? ¿Nunca recibió usted una llamada telefónica? ¿Ningún contacto con ella?
Nada, porque a ella también la arrestaron, porque ellos dijeron que ella era un cómplice conmigo. So ella pasó más de 6 años en las cárceles también. Cuando ella salió a tener su propia vida. Y yo respeto eso, que ella quiere tener su propia vida. So yo nunca he tratado de tener ningún contacto con ella. Y es una de las reglas que están puestas sobre mí. Yo soy un hombre libre, pero yo no puedo tener ningún contacto con ella o nadie de su familia. Y está bien así. Y ella no debe tener de recordar esto. Esto fue una cosa que yo hice y yo tengo la responsabilidad de vivir con esto.
En las audiencias, por ejemplo, van las familias de la víctima, las familias de Jovita Navarro. ¿Usted ahí les pudo pedir perdón o no tenía acceso a hablar con ellos?
Bueno, nunca he tenido acceso y nadie fue a las cortes de su familia, nadie fue.
Colombia. ¿Quién queda de su familia en Colombia?
Toda mi familia. Está mis primas, yo soy el único varón de mi familia. Y yo tengo dos hermanas, Sarita y Tatiana. Y ellos viven en Estados Unidos porque son las hijas de mis padres. Y Tatiana es la hija de mi papá con otra colombiana que ella vive otra vez en Colombia. Pero mi familia, los Nogueras, viven en Colombia. Están en Barranquilla, están en Santa Marta. La familia Salinas, que es la familia de mi madre, viven en Santa Marta. Tengo familia en Bucaramanga, Cartagena. Toda mi familia está en Colombia.
Sí, el apellido Noguera es un apellido muy popular en Santa Marta, de donde debe ser el origen de su familia. William, ¿ha pensado viajar a Colombia?
Bueno, sí, cuando a mí me quiten las reglas de parole, pues tengo todavía, por un año, tengo reglas que tengo que hablar con un oficial que me viene a ver, ella chequea la casa, que todo esté bien, pero seguro, por supuesto, yo voy a regresar a mi tierra. Hasta, es más, la directora de su programa me dijeron a mí, bueno, usted tiene raíces en Colombia. Digo, no, yo no tengo raíces, yo soy colombiano. ¿Me entiendes? Es la diferencia.
Claro. Don William, ¿su vida sentimental se logró rehacer o por la situación de su San Quintín era imposible tener una relación sentimental?
Bueno, sí la tuve. Y la tengo. Tengo todavía la familia, mis madres y padres, pero también estaba casado por un tiempo. Me casé con otra mujer por mucho tiempo, una mujer muy fiel, una mujer bella, pero esa relación terminó. Y ahora soy un hombre libre en todos sentidos. No estoy casado, no estoy involucrado con ninguna persona. Ojalá en el futuro va a ser una cosa que voy a poder realizar y poder tener esa clase de relación que siempre ha querido tener.
¿Usted cree que una mujer se interesa en usted? Usted es un hombre talentoso, lee mucho, tiene un renombre como artista, sus obras han estado en París, en Nueva York, en San Francisco, en la Galería Elder de Arte Contemporáneo, y a través de eso conoce a otra mujer que vio su obra o que estuvo en una galería. ¿Usted cree que cuando ella entra a Google y sabe su historia, sale corriendo?
Es la posibilidad, pero cada persona ve las cosas como ellas quieren verlas. Nunca he tenido ese problema. No digo muchas, pero mujeres que han tenido relaciones conmigo, ellos entienden lo que pasó. Algunas son madres también, ellas entienden la rabia que viene con un padre que ha perdido un hijo. Y eso es una cosa que hay, no, ellos no creen que está bien lo que hice, pero ellos entienden el estado de mente que tenía. Por también la cosa es que yo tenía 18 años. Esa persona ya no existe. Yo soy un hombre ya que tengo años que ya yo he entendido, tomé responsabilidad por lo que he hecho. Y bueno, espero que algún día una mujer me encuentre de interés y me conozca.
El documental se llama Death Row Confidential, Secretos de un Asesino en Serie. Arranca este sábado en un canal que se llama Oxygen. Y su libro se llama Through the Lens of a Monster, es decir, a través de la lente de un monstruo. El libro estará en el mercado la próxima semana. Además de documental, ¿también habrá película?
Estamos en eso. Yo tengo agentes en Nueva York que están ahora hablando con las emisoras para hacer una película de mi vida y también una como el profiler, el criminal profiler y el serial killer expert que soy. También estamos en con una compañía de películas que quieren hacer la vida mía como un artista, el artista de pinturas, porque esa es otra parte de mi vida que es muy importante. con permiso. Y también yo estoy con el SE Gallery. Estaba con Elder, pero la Elder Gallery cambió. Se llama S como Sarita, E como, bueno, shit, Elephants. Se llama SE Gallery. Y está, la pueden buscar, pueden ver mis obras de arte. Por favor, les pido que en las redes sociales que busquen a mi arte. Mi website es williamnoguera.com. También estoy en las redes sociales Instagram, Dead Body Society, YouTube, también William Noguera, Dead Body Society, y en TikTok estoy Dead Body Society. En esas redes sociales estoy explicando lo que hago como un profilo de asesinos en serie, pero mi arte se puede ver en el Instagram account william.noguera.art. Y estoy buscando representación en Sudamérica, en otras partes y en Nueva York para poder mostrar mis nuevas obras de arte que nadie han visto.
Señor Noguera, muchas gracias por su tiempo. Mucha suerte en esta segunda oportunidad que era la vida para una persona que cometió un error, que lo acepta y lo pagó, 42 años en San Quintín. Señor Noguera, gracias por atendernos y estaremos pendientes del documental y de su libro.
Bueno, muchas gracias, lo agradezco mucho. Es un placer hablar con ustedes, gracias.
Desde California, el protagonista de esta historia que está documentada.